3, 2, 1. Game over.
There is a very old legend.
¿Saben? Hay una vieja leyenda de marineros que dice que cada vez que un grupo de amigos no escucha Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed, Electronic Arts saca al mercado un juego. Así que ya saben, escuchen Game Over, ellos se lo agradecerán. Estamos aquí en Game Over, el programa de los videojuegos de Red Dead Speed 107.2 de la FM. Como no, aquí en Game Over son las 3 y 4 de la tarde. Madre mía, qué horas que son. Saludamos a toda nuestra audiencia, que esperemos que sea multitudinaria, y os damos la bienvenida para que paséis las dos siguientes horas en nuestra compañía disfrutando de un magnífico programa de videojuegos capaces de hacer las más retorcidas cuñas con motivo de graciosos programas de la tele. ¡Ja! ¡Qué gracia! Seguro que os habéis partido la caja, ¿eh? Sí, muy bueno. Lo hemos hecho ahora aquí en un momentillo con unos cubatas, unas cervezas en el bar. Son cuñas que salen en el bar.
Yo voy a dejar una de esas frases que las dice un famoso y quedan para la posteridad, como sí. Decimos nosotros, quedan para papel del váter.
A ver, espera.
Las mejores cuñas salen rodeados de amigos y de alcohol.
Qué bonito. Así se hace Game Over, amigos, en el bar. En los bonitos bar rodeados de cervezas, de tapas, de pinchos.
De cubatas.
De
vodka, con gas.
Y de colegas. Sí, amigos, colegas. No salen tan bonitas como la del wasabi, que a mí se le ocurre a un amigo. Ah, intentamos y no salen bonitas. Y si no, la primera prueba es la que habéis escuchado ahora hace nada, hace unos segundos, es bonita. Hoy somos poca gente en el estudio, porque mira, ya se sabe las cosas que tiene el directo, que a veces no se puede ser, a veces sí que puede ser. Estamos solo el Isaco y yo, aquí para pasar las dos siguientes horas haciéndoos pasar un mejor el rato esta tarde, el sábado. Hay gente que no ha podido venir, el Saeva ha tenido una guardia esta noche, no diremos de qué ha hecho la guardia. Tiene que vigilar a las niñas, que se le revolotean. ¡Ay! Venga, niña, venid para aquí. ¿Por qué cada vez que invitamos a Osa Eva ponemos voz como de actor porno?
Más bien como de Carmen de Mairena.
También. El señor Volcano, no sé yo si vendrá. Es la magia de Game Over también. No saber hasta último segundo si los colaboradores que tienen sección ese día vendrán o no vendrán. Yuan, yo estoy trabajando también. Y otros amigos del programa están por ahí, en alta mar, por España, dando tumbos. Hay unos cuantos que están en Madrid, con motivo de la Expo Comics, si no voy errado, creo que es esta semana. Y hay otros que están simplemente, no vienen, porque son unos vagos, unos mentecatos, y no vienen ni que les apuntes con una pistola. Ellos son así, el equipo Game Over está lleno de despropósitos humanos. Aún así, lo dicho, estos dos personajes que os acompañan hoy, Saco y el servidor de ustedes, señor Marroyan, pues haremos lo que podamos para haceros pasar el mejor tiempo posible estas dos horas de tarde sábado. ¿Qué tal te va, Saco?
¿Perdona?
¿Qué tal te va, Saco?
Hace no tiene ni puñetero caso, estaba viendo el chat,
como siempre. ¿Qué tal?
Estresado. He llegado a un punto que del estrés. ¿Sabes aquello de que llegas por la noche concienciado en casa? Voy a hacer esto, voy a acostar a la 1 o 2 de la noche para levantarme a las 8.
Y nada.
Pero sé que he hecho esto. No, me quedo hasta 1 o 2 de la noche mirando el ordenador.
Vaya por eso.
O sea, ¿sabes ese nivel ya que te bloqueas?
Y además es que ni jugando a algo ni aprovechando el tiempo.
Mirando páginas guarras.
Antes. Cuando no estaba tan estresado, para desestresarme decía, voy a jugar a un juego, pero ¿qué hacía? Me volvía a empezar el Burnout 3, que es un juego que ya me he petado. Pero es que ya ni eso.
Ya. Bueno, ha de haber de todo en la viña, señor. Está Lisaco, el periudo, estoy yo, que yo hago lo que puedo. En fin, hoy es un programa terrorífico en ciertos aspectos. Lisaco, pues me has comentado la noticia.
La noticia.
Hoy en el programa, no sin antes escuchar el debido tema musical y las presentaciones del programa, en las noticias oiremos un... no es un rumor, es cierto, está confirmado, una noticia que os pondrá los pelos como escarpias y que hará que muchos se suiciden en masa ante semejante despropósito. No avancemos nada. Bueno, sí, damos una pista. Una pista maligna.
Ha salido de la tumba.
Dios.
Viene por vosotros. Cuando todo el mundo pensabas que ese hombre... Bueno, es que de hecho ese hombre se dio la vuelta y ya no tiene la licencia.
Ya, bueno.
Pero cuando todo el mundo pensaba que había muerto,
no,
que había sido enterrado,
Dios,
que solo era un cadáver exhumado.
No, no, ¿por qué?
No, lo han exhumado, lo han exhumado y lo han resucitado.
No, no, Dios mío, no, yo no fui, no. Tenéis que escuchar el resto del programa para saber de qué os hablamos.
Nah, 10 minutos. La noticia y de hecho no está ni siquiera la primera noticia, está por en medio. Realmente la noticia no tiene ningún interés.
Tendréis que buscarla. No es difícil, porque es que destaca con fuerza.
¿Dónde está Wally? ¿Dónde están? ¡Ah!
Sí. Y además cuando lo digamos, empezaremos a gritar de terror, empezaremos a gritar de miedo, empezaremos a gritar de rabia. Ya lo veréis. Pero esto será más adelante. No avancemos en acontecimientos. En un programa, el número 226, que aparte de la noticia de miedo, tiene otros contenidos espelufantafrásticos.
Tenemos el repaso de las noticias, tenemos los lanzamientos de estos últimos 7 días. El juego de esta semana será Phoenix Wright Ace Attorney para Nintendo DS.
¿Qué me dice? ¿Qué dice?
Phoenix Wright.
Pero si eso no salió en España.
Pero sí en Europa.
Ah, en Europa sí, en España no. Vale, vale, ya, sí.
Analizaremos Phoenix Wright e irá acompañado de su banda sonora en la Jukebox. Tendremos también a Kijabara con Volcano hablando de los últimos cachivaches.
A ver si es verdad.
Y por último tendremos Retrospect Reloaded. El señor Cine no lo dijo todo sobre los juegos que analizó. Algo más ha de comentar sobre The Rise of the Robots.
¡Dios!
¿O no?
¿O no? Pues ya lo veis, hoy es un programa, primero, de miedo y segundo, de leyes. Hoy vamos, desde Game Over nos reservamos el derecho de, en cualquier momento del programa, gritar
¡Objection!
Los que no sepan de qué va el juego, luego sabrán por qué. Los que ya conocen el juego, lo saben perfectamente. Ya en cualquier momento ya pararemos el programa en seco con este manido grito. No sin antes, ahora vamos a ir con el primer tema musical de la tarde, un tema musical esperado, por lo menos por mi persona, pertenece a Baten Kaitos 2, la segunda parte de este RPG que había rumores de que quizá no aparecería en el mercado, y yo creo que es una pena que no llegase a aparecer, o sea, sí que ha aparecido, pero menos mal, porque el juego, la primera parte, era una maravilla, una de aquellas pequeñas joyas que no te esperas encontrar y que cuando puedes catar disfrutas enormemente. La música, como no, es de nuestro gran amigo, genial compositor Motoi Sakuraba, y una vez más le acompaña en esta banda sonora Mio Sakuraba, que a fecha de hoy todavía no sabemos si es su hija, si es su hermana, si es su madre, no lo sabemos, pero canta muy bien la muchacha. ¿Tú sabes algo, Isako, de estos?
Solo sé que no sé nada, y eso me hizo famoso.
Vale, Sócrates. Vamos a escuchar Leali del principio, de Mio Sakuraba y Motoi Sakuraba, de Baten Kaitos 2, The First Wings and the Hairs of God. Algún día lo veremos en España. Thank you.
Hola, soy Nacho Fernández y Game Over me pone.
Pues a mí no.
Noticias.
¡Ah!
Me he perdido. Estaba yendo juego de la semana. Noticias. Y saco, se pierde las noticias.
Qué triste.
Es que iba a empezar a decir... Esto... Hoy analizamos un juego que acaba de aparecer en Europa.
Esto es... tristísimo.
Bueno, esta música ya queda bien. Bueno, comenzamos con Rare, Microsoft y Electronic Arts, que harán que títulos muy importantes de Nintendo 64... No aparezcan en el servicio de consola virtual de Revolution. Los juegos serán los de Rare, como el Perfect Dark, Banjo-Kazooie, GoldenEye, etcétera, etcétera. Estos juegos no podrán ver la luz en el sistema. Por un lado, Perfect Dark y Banjo-Kazooie, por temas de que, como Microsoft posea Rare, y los juegos van a tener secuela en Xbox 360, no les interesan que saquen...
El otro día me dijo un amigo que unos frikis están cargándose, iba a decir, ¿no? Están currándose unos mods para el Half-Life 2, creo que es, basado en el GoldenEye y el Perfect Dark. Están recreando los juegos originales para Half-Life 2.
Ah, pues es interesante.
O sea, a ver si alguien del chat nos puede iluminar en esta temática, porque a mí me pareció un proyecto muy prometedor, vi incluso vídeos e imágenes, y digo, oye, pues...
Es que el problema de... El problema de Electronic Arts... Perdón, el problema de GoldenEye es que
El problema de Electronic Arts no es uno, son variados.
El problema del GoldenEye 007 de Nintendo 64 está con Electronic Arts, ya que Electronic Arts tiene la licencia de exclusividad...
Es verdad.
...para los juegos de James Bond. Por lo tanto, tampoco pueden ser sacados.
Vaya por Dios. Pues,
por lo tanto, los únicos juegos de Rare de Nintendo 64 que verían la luz...
¿Cuáles son?
Serían... No me peguéis.
Buah.
Donkey Kong 64.
Buah.
Y Diddy Kong Racing.
¡Ah! Pero...
Porque como al tener la licencia Nintendo, estos juegos sí que pueden aparecer.
Vaya patraña. Como ya sabéis, en Game Over no nos responsabilizamos de las opiniones de nuestros oyentes y mucho menos de lo que dicen en el chat, pero esto le hemos de decir. Wasabi dice que el primer problema de Electronic Arts es su mera existencia. Bravo por él, porque se lo ha ganado. Un aplauso por él. En fin, más noticias. En abril verá la luz Silent Hill Collection, una recopilación de la segunda, tercera y cuarta parte de la saga para PlayStation 2. ¿Cómo analizamos esta noticia?
Caquita, ¿qué mucha quieren, caquita?
¿Qué pasa? Que la gente de Dodotis quiere vender más pañales y ya no saben cómo hacerlo y pagan unos royalties a Konami.
Silent Hill 1 me demostró que yo y el terror somos incompatibles.
Venga.
Y estamos hablando de un juego de Play 1.
Y mira que tú vas por la calle de noche a oscura y la gente te ve y te dice, es que eres la viva imagen del terror.
Sí.
¿Cómo puede ser?
Últimamente que voy con la gabardina.
Imagínate.
De rollo 8 y un fat.
Y sin nada debajo también. Sí.
Hola, guapo.
Ya.
Sony lanzará conjuntamente con Freestyle Games un juego de baile llamado B-Boy.
B-Boy.
Basado en movimientos de breakdance y con temas de hip hop como fondo.
Yeah, cómo mola, tía. Sega lanzará en Europa un simulador de fútbol que tiene un título de la coña. Dice, let's make a soccer team. Bien.
Está bien. Es un juego que hace tiempo que salió en Japón, que trata de la Liga Europea y que no había aparecido por aquí nunca.
Este no es aquel juego que vi un anuncio de Sega para San Siro. Creo que sí.
No, creo que ese era el J-League 97.
Ese era uno, pero había dos anuncios de fútbol de Sega to San Siro.
No, el otro, el Eurofootball Champ, ¿no? No.
También era de hacer un equipo de fútbol.
Puede, no lo sé.
¿Por qué no vuelve?
Pues si es de ese, estamos hablando de los tiempos de la Saturn.
¿Tienes algo contra la Saturn?
Una saga de los tiempos de la Saturn que nunca había aparecido aquí.
¿Tienes algo contra la Saturn? ¿Tienes algo contra la
no
Saturn?
Puede tener, nadie puede tener algo en contra de un sistema que tenía como mascota Segata San Siro.
Ah, o sea, que ibas a decir alguna meme.
O sea, el que no lo conozca, que se pase por el foro y que busque Segata San Siro y que vea al ídolo. Tenemos que hacer de mascota del programa Segata San Siro.
Venga, pero no puede hablar, a no ser que diga...
¡Oria!
Eso.
El estudio de tecnografía realizado por Forrester Research.
Forrester Gump Search.
Coloca en una lista de 22 marcas tecnológicas a Sony en tercer lugar como marca que mejor puntúa en confianza y potencial. Nintendo.
Qué cachondos.
¿Qué pasa?
¿Verdad?
En tercer lugar. Para encontrar a Nintendo ya tenemos que bajar hasta el puesto 17. Venga. Estamos hablando 17 de 22. Y Microsoft se sitúa en el 20.
Es que de la risa.
Explícame.
¿Qué te explico? ¿Qué quieres que te explique? Bueno, mira, al principio fueron los dinosaurios. Luego vino el Yoshi.
¿Sí?
Y más allá vino Microsoft y se quedó con todo el pastel.
Pero con Electronic Arts, ¿no?
Claro.
Ah, vale.
Sí, amigos. Llegó la noticia de terror. Y la noticia nos dice que a pesar de la quiebra de 3DO, no nos vamos a librar de recibir una nueva entrega. ¿De qué saga, os preguntaréis?
¿Qué saga?
No, amigos, no. Dios, es que no puedo decirlo. ¡No puedo decirlo, señor! ¡No puedo!
Ay, me.
¡Army Men! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No quiero volver a llevar a esos malditos pellejudos verdes!
¡El dolor! ¡Siento el dolor!
¡Pero menuda mierda de juego! ¡Pero qué putruño! ¡Ni Electronic Arts lo haría peor! Estos juegos de Army Men maldicieron mi vida. ¡Dios!
Tenías que analizar a la fuerza.
Me enviaron el de Game Boy, el de Dreamcast, el de Play 2. Yo, no me gustan, dejadme de enviar. ¡No me enviéis más!
¡Qué grandes cabreos pillaba Trip Hawkins! Porque en el Army Men no vendía tanto como Metal Gear Solid o ¿cómo se llama el de Ubisoft?
Ese, el Splinter.
El Splinter Cell.
No,
y también se quejaba de que no le daban las mismas críticas.
Yo creo que en la revista donde trabajaba se llegaron a pensar de que me gustaba Army Men, por eso me enviaban todos los títulos de Army
Men. No, yo creo que en la revista en la que trabajábamos sabían que no te gustaba Army Men, por eso te los mandaban todos.
Es que los tuve todos, tío, el de Game Boy, el de Dreamcast, el de Play 2, de todos, hasta las metas me enviaban. Dios, ha sido muy duro y saco mi vida, siempre he tenido que jugar con esta mierda de juego. Y ahora me sacan otro, pero se había quebrado, 3DO había quebrado. ¿Por qué sacan más? Global Star, esta compañía de mierda. Me saca otro Garmin Men.
Espera, que a lo mejor este es el bueno.
¡No, no, no! ¡No, no puede ser posible! En fin, que... se llamará Army Men Malfunction, ya lo dice bien.
Major Malfunction.
Ya. Malfunction, y saldrá para Play 2 y Xbox o algo.
Vamos con algo un poquito mejor, un poquito más suave. Alexei Pajitnov. Pajitnov. Alexei Pajitnov.
¿Qué infancia más dura habrá tenido este tío?
El tito Alexei,
sí.
Creador del Tetris original, está desarrollando Dwice, un nuevo juego de puzzle en el que tendremos que salvar a una pequeña villa de una luz. Por ahora solo para PC, pero dadle tiempo que a este hombre lo vais a ver el Dwice hasta en la sopa. Y hasta en las consolas antiguas
también.
Seguro que van a emularlo. También. Algún friki dirá, no. Si el Tetris triunfó mucho en la Game Boy Tocho, pues Dwice para Game Boy Tocho.
Por Dios.
Porque en el fondo, este hombre, por mucho que diga que sí, es un juego nuevo. Perdone, señor Alexei, las piezas son iguales. Bueno, o muy parecidas. Yo he visto ahí la L.
Qué
tal típica L, ¿eh?
Qué triste. Qué bonita la chinita, chinita, cállate.
Déjala que hable.
Que se calle. Los famosos juegos para Nintendo DS que salieron con la excusa de entrenar el cerebro, ¿os acordáis de aquellos Stranger Brain?
Sí, que ahora salen en Europa.
Sí, con un sudoku. Pues sabes,
cállate.
¿No? Sabes, ¿no?
Sí, sabes que mi hermano se ha enganchado sudoku también.
Por Dios.
El famoso hermano.
El famoso, ¿o no? El infame, diría yo, más bien. O sea, bueno, pues eso, que el Brain Train este también tendrá versión para PSP. Es como un mensaje, están diciendo algo. ¿Qué pasa? ¿Que los que tienen de ese PSP también necesitan entrenar el cerebro?
Esto lo sacará Sony, evidentemente.
Ya. ¿Y con Sudokus?
Ni idea.
Bueno, por ahora solo en Japón.
SNK Playmore lanzará Art of Fighting Collection para PlayStation 2 con los tres juegos de la saga.
Toma. Art of Fighting.
Tendrá editor de personajes, música mejorada. ¿Cómo? Y un modo online, pero el modo online será solo exclusivo para Japón.
¿Editor de personajes?
¿Editor de personajes?
¿Podrás ponerle más larga la coleta, Robert? ¿O qué?
Supongo que solo será para cambiar los colores, lo típico de los juegos 2D. A ver, tampoco te lo puedo confirmar yo. Pero normalmente los editores de personajes para juegos 2D, ¿qué han sido? Siempre cambio de colores y poco más.
Qué bonito era Art of Fighting 1, ¿eh? Y fácil.
Uy, qué fácil era recreativa.
Fácil.
Pero sí,
¿eh?
Yo reclamo que vuelva... O sea, es que ha sido el único juego que lo ha hecho. Que vuelva el vamos a mellar la cara del contrario en el combate. Porque ver a Ryu Sakazaki con la cara inflada a hostias era impresionante.
Me extraña que seas tú quien dice esto cuando precisamente el mayor interés de Art of Fighting era cuando luchabas contra King... Y descubrías que era una mujer.
También.
Ah, amigo, eso no lo has dicho, ¿eh? Me están llamando de ti, estás falto de reflejos últimamente.
No, sí, es verdad. Es que últimamente ni el porno me...
¿Qué dicen de él?
Me anima.
Luego hablaremos de ti y tus problemas.
Ya.
Gracias, gracias. Blizzard ha detenido indefinidamente el desarrollo de StarCraft Ghost, el juego fantasma, nunca mejor dicho. El juego iba destinado a Xbox y PlayStation 2, tras haber sido cancelado, por cierto, año pasado en Cube, como otros tantos juegos que han aparecido esta semana y anteriores. Y puede que su destino se halle definitivamente en las consolas de nueva generación, que no sé yo cómo tomarlo, porque personalmente este juego tampoco me hacía especial ilusión, pero hay muchos fans que seguramente no les hará demasiada gracia. ¿Acaso esa jugada?
Son rumores, son rumores. Halo 3 saldrá en marzo del 2007.
Final Fantasy 13, ya está por el 13, saldrá en exclusiva para Play 3. Pues vaya rumor, más tonto.
Nintendo prepara un Mario Paint para Nintendo DS. Vaya rumor, más tonto.
Un nuevo título de Castlevania será lanzado para la DS, una secuela del primer Castlevania de Game Boy Advance, el Circle of the Moon.
Lumines 2 también saldría para PlayStation 2. Recorreré 500 kilómetros para darle la torta que tendría que haberle dado de pequeño a los de Game Over.
Recorreré 3 paradas de metro para que Miyamoto me deje probar un poquito de su vodka.
Je suis con toi, mi...
Caminaré lo que haga falta para que el Saeba me enseñe sus... estas guarradas que las traduzca otro.
Si quieres venir de público a Game Over, ya tardas. Es más fácil que nunca. Haz realidad tus sueños más ocultos gracias a este atajo de encefalogramas planos. Consulta en el foro cómo llegar hasta nuestra radio. ¡Te esperamos! ¿O no?
Jukebox.
Por extrañas razones que nunca acabaremos de entender, bueno, haremos un pequeño inciso en el juego de la semana, Phoenix Wright no ha sido estrenado en nuestro país, así que es una lástima. Afortunadamente tenemos con nosotros el maravilloso mundo de la importación y todo lo que ello conlleva, así que yo os lo recomiendo, luego hablaremos más en detalle de él, pero os digo que es un gran juego. La música también es muy grande a pesar de que sea de organillo. Afortunadamente gente como Noriyuki Iwadare, famoso compositor de videojuegos, se ha dedicado a hacer sus propios remixes, sus propias versiones y sus manidos arranges que tanto nos gustan. Vamos a escuchar en esta Jukebox algunos de estos temas en arrange tan bonitos y así nos hacemos una idea de lo que es la música de este juego. En primer lugar escucharemos lo que era la música de un tráiler que presentaron en L3 hace un par de años con motivo precisamente de la aparición de este juego. Es un remix de la música de toda la saga Yakuten Saiban, la saga Phoenix Wright.
Thank you.
Phoenix Wright, Rap Rabbit, Dragon Quest 8, Stern, ¿cómo se llamaba la saga esa tan conocida mundialmente?
Legend of Staffy, señor.
Esa, también, apúntala. Apunta. ¿Qué más? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos llevamos?
Un momento, que los cuento, señor.
No, tenemos tiempo. ¿Cuántos llevamos?
120, señor.
Troll, más, necesito más.
La lista de Saeba, la película de este año.
Señor, esta lista es la vida.
¿Pero qué coño dices, Esther? Esta lista es un saco a cuartos. ¡El saco a cuartos del 2006!
Preview.
Menuda semanita, amigos, porque da un idola de juegos y juegos que han salido en el mercado esta semana. Ya lo dijimos en el anterior programa, esta semana aparecía mucha cosa y además de buena calidad, no como anteriormente aparecían que si el Driver 4, que si el Padrino y Putruñas. No, esta semana aparecen juegos de verdad, juegos interesantes, pero vamos a empezar por los Putruñas, como suele ser normal. Lo bueno, lo dejamos para el final, mejor. Empezamos, por ejemplo, por Xbox, que ve aparecer en el mercado la segunda parte de Far Cry Instincts. Este juego que, bueno, Volcano decía que le gustaba. Era un first person shooter con... no sé, que no lo he jugado, la verdad. ¿Qué pasa, Boisaco?
No, diputado, de que justo estás hablando, se está viendo el chat.
Far Cry, claro, no me escuchas. Far Cry Instincts.
La primera parte para PC estaba muy bien.
¿Sí? ¿La probaste?
La primera parte, el Instincts era una la edición de consola que no sé si metieron algún tipo de extra.
Bueno,
pero
no sé.
Far Cry, al menos cuando salió, era bastante bueno.
Lo curioso es que esta versión para consola, Far Cry Instincts, ahora la han sacado, la han remozado, la han sacado de nuevo a un precio más barato, precisamente aprovechando este lanzamiento, y para Xbox sacan Far Cry Instincts Evolution, que representa que es la segunda parte el juego, que los que jugaron al juego originalmente decían que la historia se queda muy bien, muy emocionante y que valía la pena continuarla. Tiene nueva historia, nuevas armas, nuevos vehículos y el juego también aparece para Xbox 360 con otro título, con el título Far Cry Instincts Predator. Según tengo entendido, la única diferencia que existe entre el Evolution y el Predator es que el juego Xbox 360, aparte de quizás estar mejorado gráficamente, como naturalmente la arquitectura de la consola puede permitir, incluye también el juego original, el Far Cry Instincts, como añadido.
Ah, pues eso está muy bien.
También remozado. O sea, si te compras la versión de Xbox 360, puedes además disfrutar del título original, a pesar de que ya os digo que el título original acaba de aparecer en versión no Classics, pero en precio Classics. También para Xbox y de forma menos importante aparecen juegos como King of Fighters 2003 y Metal Slug 5. Estos dos juegos también aparecen para PlayStation 2 y son unas versiones simples, corrientes y molientes de los juegos de SNK de mismo nombre. King of Fighters 2003 es, después de unos títulos muy malos en la saga, un poco el resurgir a un mínimo de cara y ojos para la saga de lucha, la magnífica saga de lucha. Y Metal Slug 5 también podemos decir que sigue un poco este estilo. El 4 era bastante putruñesco y el 5 recupera lo mejor de la saga. De todas formas, no me parece a mí una buena... ¿cómo decirlo? Una buena inversión gastarse los 50 o 60 euros que te pueden costar estos juegos cuando puedes esperarte, cuando no lo valen. Puedes esperarte un tiempo y seguro que saldrán mucho más baratos. De hecho, tendrían que haber salido por 30 euros, que es lo que valen realmente. No sé yo si en algún sitio los venden a este precio, pero yo no los he visto, estaban bastante más caros. Aún así, si sois fanáticos de SNK y de todas sus grandes sagas, estos juegos os gustarán a pesar de que estas entregas no sean ni de cerca tan y tan buenas como las originales.
Pasamos a PlayStation 2, tenemos... vamos a empezar con lo malo. The Plan, un juego desarrollado por Ecosystems y distribuido por Montecristo.
El abuelo tiene un plan. El Montecristo tiene un plan.
Tú haces un humor fino.
Fino.
E inteligente y de todo.
Inteligente y para gente tan despierta como yo.
¿Tú dónde naciste?
Yo nací allí.
O sea, humor allí, catalán, ¿no?
Allí mismo.
Humor catalán.
Catalufo, más bien.
Bueno, es un juego de estrategia de robo.
¿Eh?
Llevaremos a un ladrón que quiere recuperar una
sombra. Me ha robado el corazón.
¡Ay! ¡Tonto! Y entonces se puede entender que el Rap Rabbids es un juego de estrategia de robo de corazones.
Y yo era el del humor fino.
No, yo soy del humor gilipollas.
Ya, 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 se te ve en la cara. Y tienes pinta de colorado.
Bueno, pues de plan un juego a evitar. El truño de la semana.
El truño de la semana.
Continuamos con Ice Age 2. Un juego para Xbox, PlayStation 2, Cube, Game Boy Advance y Nintendo DS.
Buenísimo.
Desarrollado por Vivendi Universal. Dicen que es un buen juego de plataformas.
¿Qué va a ser, bueno?
No es ninguna maravilla, pero que como juego de plataformas se defiende bastante bien.
Y es que de Ice Age, tío, lo único que me gustaba era la ardilla.
Yo es que no he visto Ice Age.
Es que solo me gusta la ardilla. Y además es lo que sale en los trailers, yo diría, he visto la peli, he visto lo bueno, bueno que lo he visto.
Pues dicen que es un juego decente de plataformas y que bueno, que tampoco es ninguna maravilla teniendo otros títulos, sobre todo si vas a GameCube o si vas a PlayStation 2, tienes mejores juegos de plataformas, pero
de montar.
Si ya los tienes muy quemados, pues este no deja de ser una opción entretenida, quizá más bien para alquilar. Tenemos también Outrun 2006, Coast to Coast.
¡Hombre!
Para Xbox, esa, PlayStation 2 y PSP.
Esa es la edición especial de Stefan Eriksson, ¿no?
No, esa es la secuela de este, que la están programando
ahora. Programando, ¿no?
Yeah. Outrun 2006, que recordamos que la versión de PC se ha retrasado, pero que saldrá en un futuro. Está desarrollado por los europeos de Sumo Digital, con colaboración con Sega. Es la ampliación del Outrun 2 que vimos en los arcades. Un juego que si os gustó la primera parte, os gustará este. Lo que ocurre es que tampoco trae muchas novedades.
Y yo que pensaba que los Ferrari eran adamantium, porque te puedes meter unas tortas en el Outland y el coche está intacto.
Tú cómo te gastas.
Y va el Ericsson este, el matado, se estrella contra un poste y parte el coche por la mitad. Y un Enzo más, un Enzo Ferrari.
O sea, un millón de euros.
¡Joder!
Y se parte por la mitad.
Es que vaya patraña de coche, vaya, para eso te compras un Shinkamin. Que eso se parte por la mitad ni de coña, vamos. Eso era de acero toledano.
Y por último tenemos G1 Jockey 4, que de este no he conseguido encontrar nada de información.
Ni falta que hace. Es de caballos.
Obviamente me imagino, pero de jockey.
Bueno, sabes que cuando te enganchas al mundo del caballo, no hay stop. Cuando haces pop, ya no hay stop. Para Xbox 360, para Xbox normal y para, creo que también para PC, aparece Blazing Angels Squadrons of World War II. O sea, de la Segunda Guerra Mundial. Es un juego de batallas de aviación, naturalmente ambientado en la Segunda Guerra Mundial, y que refleja, rememora algunos de los momentos más espectaculares de esta guerra. Espectaculares, bueno, nada de la guerra es espectacular, quiero decir, al menos los momentos más notables de la historia de esta gran guerra. Está, por ejemplo, el bombardeo de Londres, está el ataque de Pearl Harbor, bueno, los típicos momentos de los cuales tantas películas se han hecho ya. Gráficamente hay que decir que es un juego muy notable. No sé si has visto tu imagen, si saco, pero el juego tiene bastante buena pinta. No es, es una mezcla un poco de juego de aviación entre arcade y simulador. O sea, sería ser algo así como el burnout de los juegos de aviones.
¿Puedes derrapar con el avión?
¡Sí! No, pero es un juego de avión en tercera persona, un poco como si fuera un escuadrón desde atrás, y a pesar de que tiene cosas de escuadrón, de tienes que dirigir a tu escuadrón, tienes que dirigir a tus colegas, tienes que hacer pues maniobras de alocadas, pues también tiene su parte arcade. Y dicen que es muy divertido, que está bastante bien gráficamente, al menos en 360 es espectacular, los efectos de la ciudad, del fuego y todo está muy logrado. Y bueno, tendremos que, lo dicho, recorrer todas estas misiones, dividido en diferentes misiones, submisiones, acompañado de nuestros escuadrones, que nos irán haciendo pues el trabajo sucio siempre que se lo ordenemos.
¡Ey!
¡Mis calzones! ¿Dónde están mis calzones?
¡Ey! Te traigo una sorpresa.
¿Mis calzones?
No.
¿Cómo podía llevar un caballero de la guerra, de la mesa redonda de algo? Podría tener una mesa redonda. Ir con unos calzones blancos con topos rojos.
Y digo yo, ¿se los cambiaba cada día?
¡Ah, qué asco!
¿O tenía manchita marrón cuando le golpeaban los zombies?
¡Calla! Por Dios, los zombies. No, 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 cámbiate, so guarro.
No, se enseñaban con el dedo y se reían. Bueno, no, una sorpresa mejor. Esta semana. Baja, baja. Baja, baja. Esta semana.
¿Qué pasa, tío?
Ha salido un juego de GameCube.
¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser!
¡Lo ha dicho la vecina!
¡No puede ser! ¡Es falso! ¡Me engañas! ¡Es totalmente falso!
Pues sí, ha salido un juego para GameCube.
¡No me lo creo!
Amigos, la GameCube no ha muerto. Solo agoniza. Dolorosamente.
Pero
está la pobre ahí. Es como la típica plantita que tienes en casa y nadie la riega.
Régame, por favor.
Por favor, regar vuestras plantitas. Sacar jugos para la GameCube.
Yo tengo una planta de esas, la pobre, que el otro día me habló. Me dijo, tío, ¿qué? ¿Me rega o no?
Yo solo digo...
Imagínatelo cómo debía ir.
Yo solo digo que ahora en estos momentos la GameCube me está recordando a la Dreamcast. Y todos sabemos cómo acabó la Dreamcast. Vive rápido y deja un bonito cadáver.
Por Dios, no digas esas cosas. Que estoy sensible del corazón.
Sí, sí.
Bueno, si hablas del juego que es el trasto, ya será la repera. ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido?
Se ha salido Odama, un juego de Vivarium y desarrollado y producido también por Nintendo. Un juego que mezcla,
bueno,
el pinball,
sí,
la estrategia, ¿eh?, y los simuladores de bichitos tipo Nintendo.
Perdón. ¿Cómo dice? ¿Este pinball?
¿Es el pinball?
Esto es el pinball.
Sí. Luego le está la estrategia.
¿Y qué, cómo pongo el sonido de estrategia?
Pues...
En
la estrategia...
Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace?
Pues tenéis que usar tanto el micrófono como el mando de la GameCube.
Ajá.
Tenéis que, con el mando, controlar la, evidentemente, la bola, que se llama Odama, que es como un pinball,
uh-huh,
por un territorio enemigo.
Ajá.
Pero al mismo tiempo tenéis que manejar vuestras tropas y las manejáis con el micro. Y además... No de cualquier forma, porque si les gritáis con ansia,
Dios,
con...
¡Movete el culo, cabrón!
¡Vamos! ¡Arriba! Moralizas a las tropas y atacan con más fuerza y más poder. Si dices, sube arriba, bueno, se va a tomar un poco a coña. Tienes que tener cuidado de dónde va la bola para evitar que tus tropas sean arrasadas por tu propia arma.
Yeah.
Tienes que moralizarlas, tienes que enviarles... alimentos o determinados objetos.
Qué rayada.
Es un juego de esos de... Empiezan por raros y acaban dejando su huequecito. Lo malo que dicen, que critican toda la gente que lo ha analizado. Dos cosas. Sí, sí. En primer lugar, no trae tutorial.
¿Qué me dicen?
Es decir, durante los primeros días lo vais a pasar muy mal hasta que pilléis el tranquillo. Una vez pilléis el tranquillo dicen que engancha mucho, pero ahí sale el otro problema. Solo hay un modo de juego y el juego es muy corto. Son 11 niveles que una vez que controlas el juego tampoco se hacen tan largos.
Vale.
Lo malo es que al no existir un modo tutorial tampoco es muy recomendable para alquiler.
Vaya.
Porque claro, un juego que vas a empezar a disfrutarlo cuando lo devuelvas, pues no creo yo que sea una buena inversión.
Pero todavía alquilan juegos de Cube. ¿Dónde? ¿Qué voy?
Bueno, yo es que... Yo siempre digo de alquiler, pero es verdad. ¿Todavía alquilan juegos?
Es más, ¿alguna vez han alquilado juegos de Cube?
Sí, juegos de Cube sí.
Pues mi vida crumba.
Pero yo lo que pregunto es... ¿Todavía alquilan juegos?
Complicado, ¿eh? Este es un tema candente que hay que analizar debidamente.
Sí, sí, sí. Más cuando han cerrado una famosa cadena de videoclub.
Es verdad. Que no había Cube. Bueno, había alguna cosa, pero muy poquita.
Basura.
Bueno, pues eso, Odama, ¿no?
Lo dama, curioso juego. No me acuerdo. Jud Saito se llama, ¿no? El creador.
El hombre que creó el pez borde.
Sí, Seaman.
Qué grande el pez borde.
Oye, que iban a sacar una secuela para Play 2, ¿no?
Sí, algo tengo entendido. Pero fíjate lo bien, lo borde que era el bicho. Que yo jugué en japonés y el bicho me vaciló. Y yo no sé japonés.
Sí.
Y me vaciló.
Te dijo, tú eres español, ¿no?
Imagínate lo bien que lo hacía, que yo sin saber japonés entendí como un pez japonés me vacilaba.
Tú eres español, ¿no? Hace humor fino, te dijo
sí,
el pez.
Sí, sí, sí. Jodido bicho de mierda. Tenían que traer un Seaman de antiestrés para irlo aplastando con la mano. Qué horror.
Yo tengo que añadir que tengo un Tux, una mascota de Linux antiestrés.
Tú contando aplastar al pingüino lo que haga falta.
¡Aplastaremos al Imperio Libre!
Aplastemos de DS, hablemos de DS. Nintendo DS, que va a aparecer jueguillos. Jueguillos muy bonitos, muy jugosos. En primer lugar, Phoenix Wright Ace Attorney, que lo analizaremos después, es el juego de esta semana. En España no ha aparecido, os fastidiáis. Pero la importación está para algo. Luego hablaremos de Elio. Dos juegos 6 o sí que han aparecido en este mercado y que prometen ser superventas son, en primer lugar, Resident Evil Deadly Silence. Este bonita DS. ¿Cómo decimos DS para Resident Evil? Por Deadly Silence. Es otro remake más el Resident Evil. Yo es que no puedo más. Tengo Resident Evil 1 ya en casa como 5 o 6 veces. ¿Por qué me lo sacan?
¿Cuántas veces
has
salido Resident Evil 1? A ver.
El 1 de Play.
El 1 de Play. Cat. El Director Scott.
El de Cube.
El de Cube.
Este.
El de DS. El... ¿No salió en la colección para PlayStation 2 también, de Resident Evil? ¿No salió también el Resident Evil 1?
El Collection, Compilation o como
se llama. Ya llevamos 5.
El del décimo aniversario. ¿Qué era, décimo?
No, el pack fue para el quinto aniversario.
Eso,
el pack fue el quinto aniversario. No, ahora no recuerdo más, pero seguro que... El de PC.
El de PC.
Al menos el 2 está en PC, el 1 supongo que también está.
Sí, que está. Yo jugué en PC.
6.
Qué burrada. Y ahora este de... De DS, que bueno, por lo menos, como el de Cube, ponen novedades, para que no sea el mismo juego. Gráficamente es el mismo, no es como en Cube, que ves que es aquella aparatosidad gráfica tan remozada, no. Aquí es el mismo de siempre, tiene el mismo modo gráfico que tenía en PlayStation, incluso con la clásica y mítica imagen de cuando aparece el primer zombie, ¿te acuerdas? Que yo me acojoné vivo cuando lo vi por primera vez.
Sí,
¡madre mía, qué miedo! Pues aquí lo volveremos a ver. Tiene dos modos el juego. Tiene el modo clásico, que es exactamente el mismo juego de siempre. El mismo, tal como jugamos en su tiempo en PlayStation. Y luego tiene el modo Rebirth, el modo interesante, por decirlo así. Es un modo que tiene puzzles nuevos, han añadido algunas escenas nuevas, usa la pantalla táctil para algunos minijuegos, puedes utilizar la pantalla táctil también en uso de menús, y bueno, también podemos tocar otras cosas.
¿Podemos meter mano?
Sí, en el blogger ya no sé si veríais cómo podías acariciar sinuosamente las de Jill Valentine.
Tenemos aquí un friki de... El señor Wasabi es friki de Resident Evil porque dice que el remake de Cube se lo acabó en el modo invisible.
Joder.
En el que todos los enemigos son invisibles.
Joder, qué pero tú tienes vida social. Haces cuñas para Game Over.
Vírgenes, dos vírgenes.
Haces cuñas para Game Over, te acaban los juegos así. ¿Tú?
Que no. Funs. Vírgenes, dos vírgenes.
Vírgenes, dos vírgenes como estos. Por cierto, que el DDS también lleva un modo multijugador. En el que tendremos que luchar contra otro, a ver quién se acaba antes el nivel, y en la pantalla superior veremos el mapa, que siempre es útil para saber por dónde hemos estado. Esto es Resident Evil Deadly Silence, y por otro lado aparece un juego de temática totalmente opuesta, como es Animal Crossing Wild World, que es algo así como la secuela, una versión del juego de Cube para Nintendo DS. Este es el... Yo me gusta llamar Animal Crossing como el juego para los vírgenes nintenderos. Porque los nintenderos vírgenes también se merecen tener un juego que no sea los Sims.
Son unos vírgenes especiales.
Sí, son vírgenes y de Nintendo. Como diciendo, encima de Nintendo.
Bueno, más que nada porque la mitad de ellos a la fuerza por edad de ser vírgenes. Pero bueno, si no yo empezaría a preocuparme.
Bueno, pero quiero decirte que es el juego para vírgenes de Nintendo. Porque es los Sims en versión mona y en versión Nintendo.
Oye, yo... Quiero alzar ya esto, el Nintendo es la gota que colma el vaso. Ya me pareció mal con los Sims, ya me parece absolutamente estúpido con Nintendo. ¿Qué puñetera gracia tienen los juegos sin objetivos?
No sé, pero Animal Crossing, la primera parte para Cube, tuvo su éxito.
Sí, tuvo su éxito, y este DDS ya vendió 2 millones de copias en Japón.
Y tú lo tienes.
Lo compró mi hermano.
Ya, excusas, excusas.
Como Resident Evil Deadly Silence.
Lo único malo del Animal Crossing Wild World, que no tiene los juegos de NES, que sí que tenía el de Cube. O sea, no podremos coleccionar con el vecino juegos de NES. Y lo que sí que es bueno es que usa la pantalla táctil para hacer diseños, para estampar la ropa, hacer pósters, esas chorradas que tanto gustan a los vírgenes nintenderos. En fin, lo dejaré.
Rápidamente, para PlayStation Portable sale Exit. Para PlayStation Portable es la semana de Taito. Primero, Exit de Taito, es distribuido por Ubisoft, un juego que mezcla puzzle y acción, pero que dicen que o lo amas o lo odias, no hay término medio. El otro juego es Bust a Move Ghost, ese juego que arrasaba en los recreativos tantas mujeres.
Ay.
Pues vuelve para PSP con esos modos multijugador y esos más... Bueno, es la revisión típica de los Bust a Move, más puzzles y más puzzles para ir desmontando burbujitas de colores.
¿Veis? Es que los juegos para tener a mujeres aparecen para PSP. Y los de vírgenes para Nintendo DS.
Por algo será.
Por algo.
Y luego nos llaman Nintenderos.
Sí, no sé por qué. ¿Qué más aparece para PSP?
Para PSP nada más.
¿Ya
la
está?
Semana de Taito Exit,
pues mira,
y Bust a Move Ghost.
Pues mira, hay juegos para Game Boy Advance.
¿Qué dices?
Sí, hoy también tenemos la tontería con el Aleluya, porque realmente también aparecen juegos para Game Boy Advance.
¡Y buenos! Que encima tiene más cosas.
¿Qué ha pasado esta semana en Nintendo? Que yo no lo entiendo, de verdad.
Aparte de Ice Age 2.
Aparte. Aparece un truño que es el Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2006. Juego que llevamos analizando desde el 2004, siempre como... ¿Está? Y un juego bueno de los buenos. Tales of Phantasia. Es un remake del primer Tales de Namco, esta magnífica saga RPGs que por lo menos a mí tanto me gustan. Ha sido mejorado gráficamente considerablemente desde su tiempo en Super Nintendo. Y a pesar de no ser tan poderosamente gráfico, no tan poderoso como la versión para PlayStation, que también apareció remake, está más que bien. Y si queréis pasar un buen rato jugando un RPG al viejo estilo, bueno, tenéis este Tales of Phantasia que seguro que os gustará. Juego con Nintendo esta semana, ¿eh? La verdad es que se han lucido. En fin, la semana que viene las cosas ya se tranquilizan bastante y aparecen juegos como Tomb Raider Legend. Otra vez vuelve Lara a tocarnos las laras. Guitar Hero para Play 2. Juego muy interesante, que vale mucho la pena ver. Es como el Guitar Fix, pero con canciones de las que nos gustan a nosotros, aquello heavy rock. Y un juego de mí, como es Final Fight Streetwise para multiplataforma. Ese juego que ha hecho que el Saeba se saque los ojos con cucharilla. Es verídico, lo ha hecho. Yo he visto el otro día, vi a Saeba con un ojo menos.
Los ojos con cucharilla.
Sí, lo ha hecho, porque le horrorizó este título. En fin, estos son los previews de la semana. Nosotros volvemos en unos minutos con la segunda hora de Game Over. Por cierto, a Retrospec, no os lo perdáis.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Cuando crees que lo has visto todo, bueno, más bien lo has leído todo, de nuestros oyentes, siempre acaban sorprendiéndote. Acaban de recopilar en 2 o 3 minutos una compilación de posibles títulos de los Sims. ¿Puedes hacernos un breve resumen de algunos de los momentos estelares, Isako? Así a bote pronto.
Pues a ver, tenemos los Sims V-Ball Edition, los Sims intentan sobrevivir una semana en el mundo real... Los Sims Tomb Raider Edition.
Madre mía.
Los Sims Freaky Life. Los Sims Bukkake Edition.
Oh, eso me gusta.
Los Sims Alerta Nuclear. Los Sims Paquete Vacío.
Oye, los Sims Alerta Nuclear va a ser protagonizado por el Ben Affleck, ¿no?
Por ejemplo.
Claro.
Los Sims Paquete Vacío. Los Sims Costo a Costo Outrun.
Los Sims Sufren Almorranas.
Los Sims Expansión Ruleta Rusa.
Los Sims Se Arrepienten de Su Existencia.
Los Sims Carreras Ilegales.
Los Sims al Desnudo.
¿Qué más?
Basta.
No sé.
Lo que me ha gustado, no sé quién
ha sido. Los Sims Donkey Kong Edition.
No sé quién ha sido que ha dicho.
Los Sims Suicidio Masivo.
Eso me gusta también. Alguien del chat, no recuerdo de quién, ha dicho un posible título para Tomb Raider. Un Tomb Raider DS. Y también ha sacado que podría ser la DS. ¿Cómo sería DS en Tomb Raider?
Tomb Raider DS, Tomb Raider dobles senos.
Dobles senos, muy bien, me gusta, sí señor.
Los Sims se convierten en seres del mal, los Sims psicópatas, los Sims Apple Keynote, los Sims se suicidan, los Sims sufren almorranas, Los Sims juegan al Sims.
Los Sims juegan al Sims. Madre mía, de verdad, la audiencia realmente le da al podcast jugoso, ¿eh? Madre mía. En fin, la siguiente hora se avecina importante. Tenemos muchas cosas que hablar. Tenemos un juego de la semana de un título que no ha aparecido en España. Fijaos, estamos mal de la chola. Tenemos una retrospec muy esperada por el público, o eso dicen. No sé yo si tendremos a Quijaba en este paso. Y a ver si podemos poner algún tema más de la Jukebox, de este Punish Ride, que ya sería hora. Que esto de la Jukebox ya no la respetamos ni para nada. En fin, empieza, lo dicho, el programa a la segunda hora. Está ahora bien aquí el señor Cine para hablarnos de Rise of the Robots, el juego de la vorágine de destrucción. Saludamos a toda nuestra audiencia antes de ir con el tema que interesa, el tema de la retrospec. Madre mía, hoy van a volar cabezas, amigos. ¿Quién nos está escuchando ahora mismo desde el chat en directo?
Pues en el chat está Wasabi, Azlon V2, Estratega, Fombella, Harakiri, Kickman, Koopa Kunan, Netwalker, Pillows, Plank, Togusa y X-Troyce. Aparte de que se ha conectado Mr. Pengo.
Hombre.
Lo que pasa es que, claro, al ser colaborador...
Pues no cuenta. No cuenta para nada. Por cierto, Pengo, a ver si te vienes pronto para seguir hablándonos de tu maldita existencia.
Los Sims se convierten en perros de Nintendo.
Basta.
Los Sims se disfrazan de Sonic.
Los Sims van a la guerra. Eso me gusta. Saludamos ya al señor Cine, nuestro crítico de videojuegos clásicos, que como hoy me dejé bien el título de esta semana, ya es que ya, si ya le gustó Battletoads, que puede llegar a entenderlo de una forma muy retorcida, puede llegar a comprenderlo, de verdad. Pero si le gusta el de hoy, de verdad, señor Cine, que es para matarlo.
Hombre, encontró el tercer movimiento.
Sí, ¿verdad? De casualidad.
Es verdad. Hemos descubierto que Rise of the Robots no era two moves, es three moves. Tiene mérito lo suyo. Por cierto, señor Cine, que tiene un mensaje a decir a nuestra audiencia, a toda nuestra audiencia que nos acompaña, que últimamente se está quedando a escuchar su programa y está disfrutando de él. O sea, lea un agradecimiento.
Un agradecimiento
a toda esta gente que se queda a escuchar su programa, incluso después el TPM también. O sea, gente que se está haciendo unas maratones non-stop el sábado de Radio Despic.
En todo caso, tenía que dar un agradecimiento a la radio. Porque los sábados ahora ya tienen audiencia, amigos.
Sí, verdad. ¿Se acuerda aquellos tiempos que...?
El sábado no escuchaba nadie.
Sí, hace un año, ¿eh? De 6-7 años que llevamos... Hace un año estábamos a dos velas.
¿Qué quiere decirles a estos?
Muchas gracias a todos, sí, de señor. Verdad. Mis hijos y mi hija lo agradecen.
¿Qué hija tiene?
Impresionante.
Ha salido a la madre.
Sí, demasiadas
demasiadas tetas.
Por eso se quiere operar.
¿Para quitárselas?
No lo sé, no me lo ha dicho todavía.
¿No hay confianza en su hija?
No.
A ver si la trae un día.
No me cuenta esas cosas.
Ay, por Dios, no hay comunicación.
Solo me pide dinero.
¿No será el idioma que no...?
No, habla como yo y como usted. ¿Ah, sí? Mejor que usted. ¿Qué me dice?
Bueno, tampoco es difícil.
Por eso digo. Claro.
Bueno, pues ahora vamos con Retrospec, una sección que tiene una cuña tan estupefantástica como esta.
Si estáis cansados de análisis de videojuegos que no dicen nada de las cosas importantes de verdad en las cosas de los videojuegos, ya tenéis la sección magnífica que analiza los juegos del futuro, Retrospec. Quiero decir, los juegos del pasado, que me he equivocado. Retrospec, la sección magnífica que estabais esperando, que analiza las obras maestras, o eso dicen los que me dan los juegos, de los videojuegos de la cosa. Ya está aquí, ya llegó, Retrospec. Ya está aquí, escuchadla. Ya está.
Pues eso.
¿De qué juego tenemos que hablar?
Hoy hablamos de Rise...
Con la música de Brian May.
The Rise of the Robots. ¡Ah, llamo! Tenemos aquí el juego. ¿Qué música de mierda?
Tío, que es Brian May.
¿Ya vi que? Como si es la señorita María Palma. Yo qué sé. No se acaba nunca. Ahora, no.
Que tiene una presentación muy larga por lo que luego es el juego. Que es lo que me encuentro yo en muchos juegos que ustedes me dan. Que siempre al empezar...
Si damos juegos de la NES, ¿cómo va a tener presentaciones largas?
Sí que hay, sí, porque hay un texto siempre al principio que explica un rollazo que te cagas, que a nadie le interese y que no te lo puedes saltar. Por ejemplo, bueno, no, en este no, este solo te dice un player, dos player y options. Vamos a ver las options, ¿vale? ¿Qué hay de opción? Difficulty, easy, medium o hard. Vamos a ponerlo.
Pero tenía dificultad.
Sí, sí, aquí pone, ahí puedes elegir la dificultad. Vamos a poner.
La dificultad era ponerte a jugar con él.
Ah. Easy, y timer, 20, 40, 60 seconds o no timer. Vamos a poner 20. Cinematics on o off. No sé lo que son los cinematics en este caso. Bueno, ¿qué cree usted que son?
Las intros, lo que decía usted.
Madre mía. Supermove on, por supuesto.
Pero tenía supermove.
Bolts, no sé lo que son bolts. Pero bueno, le he dicho que sí. Vamos a hacer un player. Mission brief o training. Vamos a mission brief. Visión breve, porque este juego es una patraña de mierda y
ojo para las máquinas.
Mira, a ver, pero sí que hay introducción.
Realmente está reconociendo que Rise of the Robots es el peor putruño que le hemos puesto hasta la fecha. ¿O no es tan malo como otros
ya
juegos?
Ya entiendo por qué se llama Rise of the Robots.
¿Por qué no me está escuchando?
No, le hago caso. Los robots se rebelan contra la humanidad, qué sorpresa. Y queda la population de 18% de humanos. Y la cosa es que hay unos robots que se van peleando entre ellos.
¿Y por qué?
No tengo ni idea, porque si no lo dice el juego. Y entonces sale tu oponente aquí dibujado para que tú digas, hola, qué miedo. Y pone, inteligencia poca, fuerza mucha. Y luego sale tu roboto.
Sí.
Mira que es lento el juego. Caución.
Sí, y encima el emulador de la PSP es más lento todavía, si cabe.
Ahora, te avisa, el juego te avisa y te dice, ojo que se está acercando un roboto malo que te quiere canear. Y ahora ya, por fin, empezamos a jugar después de cuánto llevamos.
Ha tardado, ¿eh?
Llevamos como 20 segundos. Toma ya, toma. Bueno, en cuestión el robot azul, que es el nuestro, que es moderno. El nuestro es modernico, pero el otro es aquello asqueroso.
Ya.
Asqueroso, pero nos da una tunda que no veas. O sea, porque tiene más movimientos que el tuyo.
¿Por qué cree usted que el nuestro robot es así como plano, color azul?
No entiendo, no sé. Porque se acerca a los humanos, que es lo que han querido siempre los robots. Acercarse a los humanos y...
Ya.
Bueno, salió un mensaje.
¿Cuántos movimientos tiene su robot?
Se acabó el tiempo. Como que se acabó el tiempo.
¿Qué te parece la música?
Muy bien, me parece lamentable, amigo.
Pero es un rollo de su película de ciencia ficción favorita.
Sí, vamos, favoritas como Critters.
Tiene...
Porque vamos.
Los tomates asesinos también.
Ahora, toma, roboto, cabrón, que se va a acabar el tiempo.
¿Qué movimientos tiene?
Tiene patada y puñetazo.
Dos,
ya está.
No dos
tiene
movimientos. Mal. Pero usted descubrió el tercer movimiento.
Sí, pero ahora, mira, tiene
sí,
patada baja.
Esa, la segada.
Mira, ahí tiene la segada, tipo hierro, aquí, toma.
¿Y puede saltar?
Pues sí, es verdad, hostia, salta también. No lo he descubierto hasta hoy, ¿eh? Pero vamos, que no sirve para nada, porque el otro siempre te gana.
Ya. Yeah. Así que tres movimientos tiene Rise of the Robots.
Y se acaba el tiempo. Esto no me gusta.
No le gusta. Señor Cine,
dígame.
¿Reconoce usted que este juego es una porquería?
Sí, pero es que hay muchos así. Yo no entiendo cómo a ustedes les gustan, porque este es como otros juegos que hay.
¿Cómo? Perdón, ¿está usted comparando el Infernal Story, por ejemplo, con Rise of the Robots?
Estoy comparando juegos de este tipo. O sea, dos muñecajos que se enfrentan y que se van dando tundas hasta que uno gana. O sea,
pero...
yo nunca le he visto la gracia a estos juegos.
Pero hay Street Fighter, por ejemplo, tiene más movimientos. Tiene
¿Y qué?
10 movimientos.
Tienes que darle a 400 botones para hacer algo, porque si no sabes darle a los 400 botones, nunca ganas.
O sea, usted está hoy analizando no Rise of the Robots,
no,
sino todos los juegos de lucha.
El género de los juegos de lucha.
Y está metiendo en el mismo saco, atención, a Rise of the Robots con King of Fighters, Street Fighter, etc, etc.
Estoy metiendo en el mismo saco a todos los estos, sí.
Este pobre saco, no está
dando. Lo único que cambian son los decorados. O sea, sí, que los otros son mejores y tal, pero a la larga es lo mismo. Ha ganado, el cyborg malo ha ganado, siempre gana. Yo quiero preguntar a la gente del chat si alguna vez han ganado. Con esta mierda.
Yo gané un combate de Rise of the Robots.
¿Pero con este mismo robot
sí,
azul?
Sí.
No puede ser, no me lo creo.
Y llegué a la segunda fase.
Seguro que lo tuneó.
Llegué a la segunda,
porque siempre pone inteligencia low, pero es igual.
Existe la segunda fase, amigo.
Hay una segunda fase.
Hay una segunda fase.
¿Y cuál es la segunda fase?
Yo llegué y otro robot muy malo.
Vaya mierda, todo el rato es lo mismo.
Claro.
Es un rollo este juego, amigos.
Así que, le repito, señor Cine, dentro de todos los juegos que ha probado en Retrospect, este, ¿en qué posición estaría?
Este sería el peor, como
dice. ¡El peor! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Menos mal que lo ha reconocido una vez!
¡No tiene nada este juego! O sea, es que es...
¡Menos mal!
Es que no le veo la gracia. Por
que al
lado.
Fin le hemos puesto un putruño y lo reconoce como lo que es. ¡Un putruño!
Es que es un putruño.
¡Menos mal! Así que ahora ya sabe lo que es realmente un juego de mierda.
No, ya veo que... Lo que no entiendo es cómo triunfan los otros que ustedes dicen que son buenos y que son igual que esto. Tiene más movimientos, sí, pero es lo mismo.
Ya.
Es lo mismo, dos tíos dándose estopa. O dos tías, creo que cogeréis saco.
No, que aquí son robots.
Ya.
O robotas.
Con grandes puertos de expansión.
Ya te digo, tiene un USB que... no te lo comes.
¿Puedo dejar de jugar a esta mierda?
Sí, si quiere tengo también el Battletoads. Sí,
el Battletoads, el otro día jugué a otro Battletoads, el Battletoads Street Fighter ese o como se llama.
Double Dragon.
SS.
Double Dragon.
Está bien.
Bueno, pues este es el análisis en rigurosa exclusiva.
El próximo juego será Alone in the Dark, que lo he visto en el foro.
Es para PC, se lo tienen que instalarlo, ¿sabe?
Bueno, este me han dicho que es bueno.
Yo creo que Alone in the Dark le gustará. Porque pues es un poco peliculero.
Es bueno, ¿no?
Hombre, a ver,
no es, como está.
Es antiguo y eso hace que gráficamente tenga sus carencias respecto a los juegos de hoy en día. Pero aún así, es un buen juego de terror y yo creo que le recordará las mejores películas del género.
¿Puedo tirar este juego?
No tire mi PSP, que cuesta un dinero.
¿Tiene,
por favor?
¿Tiene efecto de tirar PSP contra la pared?
No, no tengo. Tengo el efecto del muelle.
A ver, el muelle. No, pero no me gusta.
Este es el
busque otro, busque.
Es el UMD.
Busque el taladro, que triunfó mucho.
No voy a poner el taladro pasada. De Hostel, amigo compañero. Joder. En fin, Retrospec, Rise of the Robots, el señor Cine ha catado nuestra venganza, ha probado un juego miserable, un juego... Eso sí, señor Cine, de reconocerle que usted tiene mucho mérito por haber conseguido encontrar lo que muchos no consiguieron. Que
los Sims, señor Cine Edition.
Es encontrar el tercer movimiento.
Ah, pero has ido dándole a los botones así sin...
Sin ton ni son.
Y ha salido el movimiento, yo qué sé.
Pero pocos humanos han conseguido descifrar.
Me parece muy triste, porque si yo he hecho así con dos botones y alguien que se ha tirado jugando más tiempo, tiene que haberlo descubierto.
¿Pero cómo se va a pasar una persona más tiempo jugando esta patraña?
¿Y por qué alguien se compró este juego? Porque seguro que alguien se lo compró, porque antes no había piratismo.
Hombre, sí que había, pero no tanto.
Pero no era tanto. O sea, te tuviste que comprar el juego por cojones para jugar a esta mierda.
¿Qué les diría a ustedes a las personas que se compraron Rise of the Robots en original?
Les compadezco. Seguro que lo tienen guardado en su casa sujetando una papelera o algo.
Qué larga la introducción de Rise of the Robots, por favor. No se acaba nunca, ¿eh? Qué pesado el tío.
A ver, Brian May era un guitarrista, solo sabe hacer esto.
Me sigue, sigue, siempre lo mismo es.
Parecen gatos.
No, no hemos hablado de los efectos del magnífico juego.
Ah, pues si
no se oye ni un efecto. Vale. No he oído ni un.
Sí, sí que se oían.
Sí.
Pero me parece que su cerebro los eliminaba. Ah, pero yo vale. No se he oído.
Los he borrado. Como
en fin.
De fondo.
Hasta aquí,
Retro. No hay temas.
Olvidémonos. No hay temas. ¿Cómo los has sabido captar?
Estamos hablando de chistes regionales.
¿O? Luego. Primero viene el juego de la semana. Ah. Y a unas cosas que hay que hablar
de. ¿Es bueno el juego de la semana?
Especialmente excepcional.
Es pues como este.
Es buenísimo. ¿A usted le gustaría si no fuera porque está en inglés y usted en inglés no?
Oiga, perdone. ¿Qué juego es?
Sigue.
¿No será El Padrino?
No es El Padrino. ¿Cómo vamos
no,
a darle...
no se parece a Marlon Brando el tío ese, ¿eh?
Se parece nada.
Se parece a la imitación porque se nota que lo han puesto aquí. Pero al gorro no es que se lo van a robar en la boca.
Sí.
Se lo han puesto...
¡Se acabó la música!
¡Se acabó la música! ¡Bravo! Bueno, pues eso, realmente. Yo lo dije en su día, señor Cine. El Padrino no se parece en nada. Y se han gastado, ¿sabes cuántos millones se han gastado en eso?
Y los dobladores y todo, que dice, a mí qué me importa que sean los dobladores de la película.
¿Ves cómo hay efectos?
Es verdad, sí que hay efectos, sí.
Hasta aquí Retrospec, en serio, venga, acabemos ya, matemos el tema. Isako, mata la PSP. Ahí está, muy bien.
El juego de la semana.
Qué bonito el organillo, amigos. ¿Sí o no?
¿Qué coño era eso?
La música.
¿Qué música?
La presentación del juego. Este juego, Forest Road, Ace Attorney, para Nintendo DS. Juego de misterios y de jueces. En fin, lo dicho, ya analizamos este juego que acaba de aparecer en Europa. pero que por culpa de las mismas tonterías de siempre no veremos en España. Y personalmente, ¿qué queréis que os diga? No me da la gana que un juegazo tan inmenso como este, porque es un juegazo, quede en el olvido porque las cuatro lumbreras de siempre hayan decidido que África empieza en los Pirineos. Con todos mis respetos a los africanos, que no tienen ninguna culpa de que seamos como seamos. Afortunadamente, la comunidad europea está para algo, ¿eh? Y el libre comercio de bienes por toda Europa está permitido, y pedir juegos a través de la importación es más fácil que nunca. Así que desde este programa apoyamos la idea de la importación, sobre todo viendo las distribuidoras que tenemos en este país. Esta semana analizamos este juego, Phoenix Wright Ace Attorney, un juego que lleva años y años arrasando en Japón. ¿Quién le va a decir, eh? Un juego de estos que no conocíamos apenas y que está literalmente arrasando en Japón siempre que aparece un nuevo título. Su primera entrega ha causado furor en Estados Unidos, pese a no contar con ningún apoyo comercial o apoyo de Capcom, y estoy seguro que triunfará en Europa, o al menos en los países que disfruten de él en Europa. Un juegazo marca de la casa Capcom, de la Capcom que más nos gusta, capaces de sorprendernos y maravillarnos con productos nuevos e innovadores, no la típica que siempre nos hace lo mismo. Un juego muy extraño y con un género todavía más raro, porque Phoenix Wright Ace Attorney es, lo creáis o no, un simulador de abogados. Un simulador de abogado. ¿Cómo se come esto? Ahora lo veremos.
Un simulador de abogados, o por lo menos esa es la excusa. ¡Que nadie se asuste!
Me he asustado, ¿eh?
No se trata de un título donde aburrir al personal con leyes retorcidas, donde buscar precedentes legales en enormes bibliotecas, donde hacer el trabajo sucio de un picapleitos.
Menos mal.
En absoluto. Pero sí que encargamos a un abogado defensor cuya misión será librar a su cliente de la cárcel y demostrar su inocencia.
¿Y cómo se hace esto de liberar?
Pues muy sencillo, es muy simple. Encontrando pruebas que demuestren la inocencia de nuestro cliente, presentarlas ante el juez, encontrar las mentiras e inconsistencias de testigos, y ya que estamos, encontrar al auténtico culpable y librarnos del marrón.
Recordad que nos seguimos reservando el derecho de en cualquier momento gritar. Así que estad atentos. El interfaz de juego de Phoenix Wright Ace Attorney, este juego para Nintendo DS, es el juego conversacional de toda la vida. Ya sabéis, en una parte el texto y en otra parte lo que vemos. Siguiendo este estilo tan japonés, de este género, que ha tenido muchos hitos en el país del sol naciente, aunque fuera de Japón no ha tenido... ¿Recuerdas ahora mismo algún juego de esto que haya triunfado por aquí, Shaco?
¿De abogados?
No, hombre, abogados no, este es el primero en cierta manera. Quiero decir, un juego conversacional. Al estilo, yo qué sé.
Hombre, los 80 triunfaba mucho, pero eso creo que no vale.
No, ya, no, no vale. Claro, rollo, a ver, compáralo. No,
las aventuras gráficas en consola nunca han triunfado.
Compáralo con Tokimeki, un poco, es un poco retorcido, pero bueno. Ya sabes, el juego conversacional, sin demasiadas florituras gráficas y solo texto, puro texto, y que todo se basa en el texto y que realmente a pesar de ello consigue enganchar a la gente. En Japón ha habido muchos juegos de éxito, Tokimeki es uno de ellos, a pesar de que la temática sea totalmente distinta, ya que se trata de ligar, una cosa pues que también tiene su dignidad, y en este caso pues de abogados. Básicamente hablamos del juego, dividiremos nuestro tiempo recorriendo los diferentes escenarios del juego, donde entrevistaremos a los supuestos testigos y buscaremos las pruebas, y otra parte del juego nos la pasaremos en el juzgado, como no, ya que somos abogados, donde tendremos que demostrar la inocencia de nuestro cliente. Queda claro que el esquema del juego pues básicamente será, primero, recorrer las diferentes zonas relacionadas con el crimen, pues buscando pruebas, buscando testigos, interrogándolos, intentando discernir un poco qué es lo que ha pasado realmente. Y luego, después de todo este procedimiento, pasaremos al juzgado, donde tendremos que liberar, demostrar la inocencia de nuestro cliente, librarlo del marrón que se tiene y de paso vacilarle un poco al fiscal, que es un poco chulito y que siempre nos hace especial ilusión.
Buscar pruebas y entrevistar testigos no es el punto fuerte del juego. Es un mero interfaz conversacional con los testigos y un puntero donde podemos investigar diferentes zonas del escenario. Lo realmente divertido del juego es el juicio en sí, que es el punto original y viciante del título. Principalmente, nuestro objetivo es escuchar el testimonio que acusa nuestro cliente y en el momento en que veamos que dice una mentira o una inconsistencia, ¡zas!, gritar el mítico y presentar las pruebas que lo demuestran. Así continuar una vez tras otra hasta arrinconar contra las cuerdas al testigo y demostrar la verdad. Es un juego que requiere de cierta vista y de cierta agilidad mental. Los primeros casos son sencillos, donde las contradicciones de los testigos cantan a un kilómetro, pero más adelante la cosa se retuerce, y mucho. Y aparte de retorcerse la cosa, también vuestras neuronas, que si no, lo tenéis chungo. Precisamente la emoción que consigue el título, la emoción de desentramar un misterio, de ganar simplemente usando tu inteligencia, de tener el corazón en un puño cuando crees que has ganado y el fiscal presenta una nueva prueba que desmonta tus teorías.
¡No, no!
Todo eso es lo que hace tan magnífico un título como Phoenix Wright Ace Attorney y lo que le ha dado su fama mundial.
A ver, ¿cómo explicamos esto sin un...? Vamos a explicarlo con un ejemplo, Isaco, mira, hacemos, por ejemplo. El Isaco está haciendo su testimonio y está contando lo que hizo anoche, que estaba con unas chicas, y él cuenta lo que estuvo haciendo.
Pues sí, yo estaba allí con 5 o 6 chicas que me dieron por la...
¡Objection! ¡Eso es falso! Es totalmente falso, porque yo tengo unas pruebas aquí de un testimonio que dice que tú no estuviste con chicas, ¡estuviste con chicos!
Pero eran porque me estaban llevando donde estaban las chicas.
Es falso, porque fuiste a un bar que no había chicas, porque es un antro de mala muerte y que no va ninguna chavala.
¿Tú las viste por debajo?
No, no las vi.
Eran muy planas.
Objection. En fin, esto es el juego en sí. Pues todo el rato ahí descubriendo las mentiras, teniendo las pruebas. Siempre presentaremos las pruebas. Por ejemplo, un ejemplo que aparece en el juego. Uno de los testigos dice que estaba en el sitio donde vio al asesino a las 4 de la tarde. Y tú ves el informe del forense que dice que murió a la 1 de la tarde, la víctima. Y tú pues presentas esta prueba diciendo, no, es imposible que el testigo viese a la víctima a las 4 de la tarde porque a esa hora ya estaba muerto. Es ir haciendo poco a poco, ir descubriendo, desentramando esta trama y acabar descubriendo pues eso, al auténtico asesino. Originalmente el título se titulaba Gyakuten Saiban, que ahora mismo no recuerdo exactamente qué significa en japonés. Es un juego, este Phoenix Wright, que en realidad es un remake del primer título de la saga, que apareció originalmente hace años para Game Boy Advance. El remake lo han sacado pues para aprovechar el tirón de la saga, que ya está preparando su cuarta entrega en Japón para Nintendo DS, y precisamente para abrirse al mercado internacional. Y la viva prueba es que el juego ya estaba en Japón en inglés, mientras que los de Game Boy Advance estaban en japonés a palo seco. No es un remake cualquiera, eso sí, no es el típico juego que nos cagamos diciendo es que lo han traído simplemente y ya está. No, cuenta con los 4 casos que tenía ya el original y además un caso extra, un quinto caso exclusivo que además también es el más complicado y el que más nos traerá de cabeza. Y hablemos de más cosas que tiene este remake respecto a la versión original de Game Boy Advance, a pesar de que, bueno, como no la pudimos probar nunca, pues como si fuera totalmente como si lo trajera de siempre. En primer lugar, también utiliza doble pantalla este juego para dividir la pantalla. Arriba tenemos la pantalla de juego y abajo tenemos el inventario de pruebas, donde tenemos todas las pruebas organizaditas para poder presentarlas y repasarlas en cualquier momento. Usa también la pantalla táctil para sustituir la cruceta y así pues cuando investiguemos la escena simplemente con señalar con el puntero donde queremos investigar pues lo hace automáticamente. Y también utiliza el micrófono de la Nintendo DS y el micrófono pues a ver, lo han sabido utilizar muy bien porque cuando hagamos una protesta podremos ser nosotros quien grita al micrófono y en vez de apretar su correspondiente botón. Lo reconoce No exactamente muy bien, porque yo a veces grito objection, que me dejo la laringe para gritarlo y no lo reconoce. O sea, el sistema de reconocimiento de voz que han puesto en el juego...
O eso, o gritan muy fuerte, que saturas el micro.
También podría ser, es que yo me emociono mucho. ¡Estoy objection!
Oye, a mí no me reconocerá nunca entonces, ¿no?
Claro, porque tú, es que, mira, yo tengo aquí, esta tabla de mezclas te tiene miedo, tío.
Sí. Vamos a decirlo con un ejemplo más claro. Sí. Antes estábamos grabando... Pues para unas futuras cuñas del programa.
Sí, son unos cubatas.
Entonces. Vale. No os exagero, pero no nada. Exagero. El micro lo he tenido que poner a un metro. Joder. Y la tabla de sonido no marcaba precisamente que se me oía flojo.
Pues luego probamos el Ishaco qué nivel de objection tiene, a ver si el juego le reconoce o no. Aparte del objection hay más gritos. Hay tres en total. Hay el objection, que sería el equivalente al protesto. Hay el hold it, que es el momento de... ¡Eh! ¡Un momento! En español, si hubiera sido traducido al español, sería... ¡Eh! ¡Momento!
¡Para la cita! ¿Qué
es para la cita? Es cuando tenemos que decir, está hablando el acusado o el testigo, y decimos... ¡Quieto ahí! ¡Te hemos pillado! Y luego está el... ¡Take that! Que no es el grupo música. Quiere decir... ¡Toma eso! Que le das la prueba. Dices... ¡Toma! ¡Estás mintiendo! ¡Take that! Los tres lo reconoce, digo, a su manera. Hay algunos que sí, algunos que no. Yo... Me he fastidiado la garganta gritando objection y a veces me reconoce y a veces no. De todas formas, es un añadido que está, yo creo que bastante bien. Lo he intentado en español, he intentado gritar protesto en vez de objection y a veces me lo pilla. Fíjate tú, a veces me pilla más el protesto, y claro, por la calle, protesto, 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 protesto por todo, desde que tengo este juego. No soy tonto.
Sí.
Gracias.
Al ser un juego conversacional, pese a todo el tema de la abogacía detrás suyo, gráficamente el juego no destaca por nada especial. Cuenta con un trabajo de diseño muy bueno para los personajes y escenarios, pero nada más. Todo el juego es puro 2D dibujado, que obviamente no tiene por qué ser malo, es más, todo lo contrario. Sonoramente pasa lo mismo. Las melodías son las del juego de Game Boy Advance.
Estas.
Las han remozado un poquillo, pero tiene bastantes carencias. Aún así, pese a ser puro organillo, organillo del que le gusta a Saeva, el trabajo de Sugimori Masakazu es excepcional. Es una de esas...
¿De quién?
Sugimori Masakazu.
Ah.
Es una de esas bandas sonoras que se te quedan, que recuerdas sus temas, cambian a la perfección cada escena del juego. La única lástima que las versiones arrange de la versión original de Game Boy Advance no abundan.
Bueno, pues hablemos también del juego, no solo del juego en sí, sino también las razones que supuestamente han impedido que el juego aparezca en nuestro país, en España. He leído cosas por internet que tienen bastante lógica, pero que no sé yo si creerme. También yo te decir que yo el juego no lo he visto. Está en todas las tiendas online de Europa, está a la venta, pero ninguna página española dice nada al respecto y yo, al menos en España, no lo he visto en ninguna tienda. Si alguien del chat lo ha visto en algún centro comercial, que nos lo avise para ya saberlo. Pero en principio el juego no ha sido distribuido en nuestro país y las razones parece que son un rifirrafe entre Capcom y Nintendo, que siempre han tenido un poco de mal rollete, parece. El juego cuenta con un montón de texto, naturalmente, porque hemos dicho que es un juego conversacional, pero ha sido traducido por toda Europa a varios idiomas. Tengo constancia que está traducido al alemán, tengo constancia que está traducido al francés, y me dijeron que también está traducido al italiano, aunque no lo he podido confirmar. Originalmente iba a ser traducido también al español, pero en España Capcom no quiso saber nada, Capcom España no quiso saber nada de una posible traducción al español, porque todos sabemos una traducción, sobre todo de tanto texto, cuesta su dinerillo. Con lo que Nintendo parece ser, según he leído, que amenazó que si no se traducía el juego al español, pues no permitiría su distribución en España. Y tal cual, así ha sido, de que no hemos podido disfrutar de este juegazo en nuestro país. Así que, ya lo veis, es una pena. Yo no sé si creérmelo, es lo que se dice por internet, tiene su lógica. En este caso, entendería la postura de Nintendo España, realmente fomentando que se traduzcan los juegos, y si no se traen, pues no. Pero por una vez podría haber dado su brazo a torcer, ya que es un juego tan grande. Pero entiendo su postura. Y de hecho se podría hacer un largo debate sobre si realmente, si no se traducen, permitir los juegos traer a España. De hecho PlayStation 2, Sony podría aprender un poquito. Porque imagínate que no hubiesen permitido traer, no sé, a un Final Fantasy, porque no quieren doblar al, uh-huh, al español. ¿Te imaginas?
Hombre, yo creo, ahora parece una exageración, pero supongo que en un futuro no sea tan exagerado. Al igual que hay una ley que prohíbe que aquí se traiga y se distribuya de manera masiva, porque evidentemente existe la versión original, pero hay una ley para que las películas o las series de televisión estén doblados. Uh-huh. Cuando para los videojuegos no sería tan extraño,
no,
que en un futuro, por ley, se tuvieran que traducir los juegos.
Y lo que hemos comentado muchas veces, tanto en blog, en foro, como en este mismo programa, es realmente triste que juegos como, por ejemplo, Metal Gear 3, como por ejemplo Final Fantasy X, juegos que saben de antemano que van a vender como churros, pero como churros, porque es que ya se sabe de antemano que va a ser el juego más vendido del año, sean juegos que, vale, traducen, pero no doblan. Y de que luego, juegos menos importantes, como pueden ser Vex, o creo que incluso Legacy of Kain, sí que sean traducidos y doblados al español, y muy bien añado, y además, con dobladores profesionales, incluso famosetes, que ponen su voz, sabiendo que esos juegos no van a vender ni una centésima parte de lo que va a vender un Final Fantasy X.
O Metal Gear, ¿eh?
O Metal Gear. Me parece realmente lamentable que todavía a día de hoy, grandes éxitos que saben de antemano que van a ganar una pasta gansísima, no traduzcan y doblan, y otros sí. Y en Phoenix Wright no creo yo que vendiese realmente mucho en nuestro país, pero ahora es una pena que no lo hayan traído. Yo respeto la decisión de Nintendo, no me gusta, pero la respeto.
Hombre, sabiendo de Nintendo cómo está últimamente publicitando todo lo que es DS, que es como el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, y sobre todo viendo el exitazo y la pasta que ha ganado con Nintendox, a mí me extraña de que no hayan... O sea, saben que como mínimo las 60.000 copias las van a vender.
Pero la verdad es que Nintendo siempre se ha preocupado bastante del idioma español, especialmente desde los tiempos del Zelda, Nintendo 64, que no tradujeron y realmente la gente se les tiró encima. Sacaron aquella guía de traducciones que...
Vaya solución pestosa.
Pero aún así se les quedó grabado en fuego. Y desde entonces siempre se han preocupado mucho del tema. Incluso juegos que no sabían que no iban a vender nada, los han traducido. Si bien más lejos, Odama, que hemos hablado antes, Odama está en un perfecto español. Y el reconocimiento de voz, que hablábamos antes, está en español. O sea, tú,
hombre, ¿no? A ver, una cosa, las voces están en japonés en Odama.
Hombre, sí, quiero decir, está dejado en el japonés por la sencilla razón de la ambientación, que es una ambientación muy clásica y le queda muy bien. Pero todo lo que es los diálogos escritos y tus voces cuando mandas a las tropas, están en español. O sea, tú dices adelante, dices atrás, izquierda, derecha.
Abre...
O sea, que se gastan sus dineros. Sí.
Abre esa escotilla, sube la escalera.
Exactamente.
Esas cosas también las entiende.
Se gastan su dinero. Así que bueno, Phoenix Wright no ha visto la luz en español. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Me gusta que en el chat sigan un poco con el debate este de traducir, no traducir, doblar, no doblar. Wasabi nos recuerda Illusion of Time, que causó revolución en su momento, más que por lo bueno que era el juego, por haber estado traducido perfectamente al castellano. Incluso venía con aquella guía magnífica también perfectamente en castellano. Y ahí recuerdo que en esa época era un logro, porque habíamos disfrutado de Zelda y de Secret of Mana en inglés. Y después ver ese Illusion of Time en español fue una gozada.
Quiero recordar que para Illusion of Time explicaron el proceso. Lo que hacían era, les enviaban el guión, hacían una primera traducción, lo enviaban a la central y les enviaban una copia del juego con el texto traducido. Entonces revisaban el juego y hacían las correcciones pertinentes, porque evidentemente corregir en papel siempre se traduce mal.
Pues
y luego,
está...
Las correcciones las enviaban y les enviaban ya la versión final con el nuevo texto corregido.
Pues eso está muy bien, porque luego te encuentras con juegos que han sido traducidos de forma que les han enviado los textos y los han recogido tal cual y la cosa no cuadra.
No.
O sea, vemos que...
La saga Metal Gear Solid,
sí,
mismamente, está muy mal traducida. Mucho, no se salva ninguno.
Pues fijaos, justamente lo que decíamos, algunos juegos que saben que van a vender no se molestan en absoluto en algunas cosas y en otras sí. Es una pena.
No,
acabemos.
Una cosilla más de Metal Gear.
Dime.
Curiosamente, lo único que doblaron fue el primero cuando se la estaban jugando.
¿De verdad?
Que la traducción, seguía siendo malilla, pero ha sido la mejor de todas y el doblaje fue excelente.
Sí, excelente, excelente. Fino, fino. No, pero es verdad, realmente es curioso que el único Metal Gear que tenía miedo de saber si se vendería o no es el que esté doblado. En fin, acabamos con Phoenix Wright, que se nos va la cosa al río. Yo, personalmente, os lo digo de verdad, no podría recomendar más este juego, porque si seguís el foro, si seguís el blogger, si seguís este mismo programa desde hace un tiempo, o me conocéis personalmente, ya sabéis lo mucho que doy el coñazo con este juego.
Pero mucho,
pero
¿eh?
Pero mucho, pero mucho. Y es que vale la pena, de verdad, porque es una pena. Es aquellos juegos que como no tienen apoyo comercial, ni tienen apoyo de la distribuidora ni de la compañía, porque en América solo sacaron, creo que, 10.000 copias y se agotaron enseguida y no van a reeditarla, a pesar de que la gente está pidiendo a gritos que se reedite. Es aquellos juegos que tienen que anunciarse, tienen su éxito depende del boca a boca, del boca a oreja, que tanto pasa en el cine. Pues en los videojuegos también, este Phoenix Wright ha pasado esto, que es un juego que vale tanto la pena y no ha sido publicitado, que la gente, por el boca a oreja, han ido haciendo caso a la gente y se lo han ido comprando. Es un juego que te absorbe. Es un juego que no te deja pensar en otra cosa mientras estás jugando, que realmente te exprime las neuronas, especialmente en los últimos casos, que te acelera la agudeza mental, porque realmente tienes que pensar, y es un juego muy emocionante, porque te tiene el corazón en un puño mientras no sabes quién es el culpable, si dudas incluso de si tu cliente es culpable, y a pesar de ser muy lineal, a pesar de ser muy muy lineal, puedes cagarla y hacer que tu cliente se vaya a la cárcel y acabe muy mal. Es un juego, por otra parte, también que te cagas en sus muertos cuando te lo acabas, porque piensas, ¿por qué no sabré japonés? Y así podría comprarme las secuelas, que están en Japón, y así podría seguir jugando esta maravilla. Hay incluso gente que está traduciendo de forma aficionada, aficionados, están traduciendo la tercera parte del juego al inglés. Un friki, un tío que tiene un virgen de internet, está traduciendo la tercera parte del juego porque la gente está en América que no caga con
eso. Lo malo es que al ser un juego de abogados seguro que tiene una serie de dobles sentidos las frases.
Sin ir más lejos,
muy difíciles de traducir.
Sin ir más lejos, el mismo nombre, Phoenix Wright, es una traducción de un juego de palabras del nombre del personaje. El personaje originalmente se llama Naruhodo. Naruhodo en japonés es algo así como decir, ah, entiendo. Entonces ahí el juego de palabras que siempre están diciendo, ah, Naruhodo, Naruhodo. Y dicen, ¿qué? Perdona. La han llamado Wright, precisamente por eso. Wright. Ahí hay varios juegos de palabras precisamente con todo eso. Y muchos chistes de dobles sentidos, muchas cosas. La traducción al inglés está muy, muy bien hecha, por cierto. Acabemos ya. Un juego que ha conseguido que un buen puñado de fans vayamos por la calle apuntando con el dedo diciendo ¡protesto! ¡Protesto! Un espectáculo digno de ver, esto de ir por la calle diciendo ¡protesto! Un juegazo que ya os digo que si os decidís haceros a través de la importación, estoy convencido que no solo os encantará, sino que es imposible que os defraude. Ha arrasado allí donde ha ido y no es para menos.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Bueno, señor Cine, ¿será usted con este juego?
¿Con qué juego?
Con el Phoenix Wright Ace Attorney, el juego de los abogados.
No lo he oído porque estaba durmiendo fuera.
Y veo que nuestro programa le gusta, ¿eh?
Sí, me apasiona.
Lo sé. Vamos a escuchar un tema bastante larguillo, arranged, muy bonito.
Bastante larguillo, que son 10 minutos, ¿no?
Sí, bueno, 7. No lo pondremos entero, pero sí los mejores momentos. Es un medley de las músicas de Phoenix Wright, concretamente la tercera parte, pero que básicamente son casi las mismas que de la primera entrega. Es un tema arranged de Noriyuki Iwadare y que suena así de bien. Bueno, 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 el señor Volcano no puede venir, con lo cual
lástima,
no hay aquí jábala, así que vamos a recurrir al manido espectáculo de la tertulia. La tertulia de radio,
la tertulia.
Ese aspecto que nunca lo oiréis en las radios profesionales, que dice...
Que no lo oiréis en las radios profesionales,
no,
otra cosa.
Que no oiréis... En la radio profesional nunca dirán, hacemos la tertulia porque no tenemos nada con que llenar el tiempo, que nos sobra de programa. Pero aquí, como somos sinceros y sabemos que nos conocéis demasiado bien...
¡Somos sinceros!
Sinceros, pues vamos...
Ah, hay que hacer invitaciones.
Así que hagamos la tertulia. Tertulia, señor cine, ¿qué opina usted que sería el mercado actual de cine? Ya hablo de cine. Si las películas no se tradujesen, solo se trajesen en versión original subtitulada al idioma. ¿Cómo sería?
A veces sin subtitular.
Ya, bueno, a veces sin subtitular.
Es una pregunta difícil que requiere una respuesta seria.
Larga, no, larga. No necesito hacer una respuesta larga.
No puedo hacer una respuesta de risa porque no lo tiene.
Es que sabe qué pasa, estábamos discutiendo ahora a coalición del juego de la semana, que es muy triste que
a coalición.
Aquí son coaliciones. Estamos discutiendo que es muy triste que en el mundo del videojuego pase algo muy común, como por ejemplo, para hacer un símil con los videojuegos, con el cine. Como por ejemplo, si El Señor de los Anillos lo trajesen aquí sin doblar, ahorrándose el dinero que cuesta, y de fosa en fosa, por poner un ejemplo, la película que nadie conoce y nadie va a ver, sí que se gastan un dinero para doblarla. O sea, en el videojuego pasa mucho, que el juego que va a vender no se dobla y el juego que no va a vender se dobla. Y estamos un poco indignados de que suceda esto. Si esto pasara en el cine, ¿usted qué opinaría al respecto? Puede responderme si quiere.
Puede responder, sí. Es que después de decir esto que ha dicho del videojuego no lo entiendo. O sea, el juego que más vende no se dobla y el que menos vende sí.
Exactamente.
¿Y pasa qué
mucho.
Tiene?
¿De
dónde sacan el dinero para doblar el juego si no se vende?
Pues no lo sé.
Es como si, no sé, una peli que no va a dar un duro te gastas 4.000 millones en publicidad, pero si no va a dar un duro, ¿cómo la recuperas la inversión?
Claro. Son de aquellas incógnitas del videojuego que nunca queremos
entender. Respondiendo a su pregunta.
Espérate la porra un rato.
Respondiendo a su pregunta,
sí.
Yo creo que habría un periodo de aclimatación, pero que luego la gente acabaría yendo a ver las pelis igual. Y vale, pongo un ejemplo.
Es lo que pasa aquí.
La Pasión de Cristo en todo el mundo no se dobló en ningún país del mundo. Está hablada en arameo y latín. No es que está hablada en inglés, no, arameo y latín.
Y Tigre y Dragón se dobló en muy pocos países.
No, pero Tigre y Dragón estaba doblada en casi todos, incluso en Estados Unidos.
En Estados Unidos no estaba doblada.
Que no estaba doblada en Estados Unidos.
En Tigre y Dragón no estaba doblada, estaba en versión original.
No sé yo.
Y aún así fue nominada para todos los premios que fue nominada. Que fue la sorpresa, porque decían, es muy extraño que se nomine una película, incluso para Oscars, siendo sin versión original. Perdón, siendo sin doblaje. Pasó, se lo garantizo.
Bueno, puede ser, pero... No sé, es que no... Yo creo que el doblaje acabará. O sea, llegará un momento en que acabará el doblaje porque la gente que descarga pelis y todo esto, que quieras que no es una parte del público mayoritario, las descargarán en inglés. Luego sí, a lo mejor consiguen subtítulos y tal, pero bueno, las descargas en inglés, no descargas la película en español.
Hombre, algunos sí, ¿eh?
Algunos sí, pero
sobre todo
pocos.
cuando son estrenos en todo el mundo al mismo tiempo, mucha gente... Y además, sinceramente se lo voy a decir, yo creía al principio, hace unos años, que todo el mundo sabía inglés. Lo creía sinceramente, que todo el mundo sabía inglés. Incluso dices, bueno, quizá mayores no, pero de nuestra generación, gente de 30 años para abajo, todo el mundo sabía inglés, estaba convencido. Pero he descubierto con el tiempo que eso no es así, que muy poca gente conoce inglés, a pesar de haberlo estudiado en el instituto. Que muy, muy, muy poca gente, y muchos conocidos míos de mi edad, no saben inglés. O sea que realmente el tema de la traducción, de que se perderá el tema del doblaje, ojo, lo veo yo, no lo veo tan claro.
Lo he hecho por decir.
Ya, seguro que sí.
No sé qué decir a este tema, no me interesa este tema.
Hay muy poca gente que sabe inglés, que sabe idiomas en este país, de verdad, muy poca gente.
¿Podemos hablar de otro tema?
Oh, sí, el que usted quiera.
El lunes empieza Perdidos.
Ah.
Segunda temporada de Perdidos.
Hablemos un poco de videojuegos, por favor.
No,
es que luego en su programa hablo.
¿Qué quiere que hable yo de videojuegos, amigo?
Ayer vi, por cierto, el último capítulo de Perdidos en América.
¡Oye!
Y lo que sale.
¡Cállese ya, gañán!
En fin, señor Cine, si quiere decir alguna última cosa, afortunadamente hemos ya llenado el vacío estructural del programa. Sí, pues mira, quedan 4 minutos para las 5 de la tarde y viene su programa.
¿Puedo hacer como los del TPM?
¿Qué quiere hacer?
Luego viene un gran programa, ¿no? Perdérselo, amigo, el octavo pasajero, impresionante. También hay chicas.
¿Ah, sí?
Por cierto, que usted tiene una relación especial con una de las chicas del TPM, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Con la chica del TPM, perdón, que solo hay una. Bueno, había más de una, pero solo viene una habitualmente. ¿Verdad que sí? Cuéntelo, cuéntelo a la audiencia. Ponga otra música, quite esto.
No, estoy poniendo
ahora,
el tema.
Ahora, ahí, ahí.
Estoy poniendo el tema de la despedida.
Ah, de la despedida.
Despedida de Game Over. Y usted, deje de farfullar cosas y hacer daño. Que usted no deje de hacer otra más que de, y siempre está relacionándome con mujeres de esta radio. Siempre.
Pero es bueno que le relacione con mujeres de esta radio, ¿no?
Hombre, mejor que con hombres.
Es que subo el micro porque es, no me gusta este micro y tengo que hablar así. Y entonces no sé por qué miro usted así, porque si lo levanto hace ruido.
Explique qué está haciendo.
Levantando el micro por el...
Pero levantando el micro por la base, que tiene una base que pesa medio kilo.
Sí, pero si lo quito hace ruido y saco. Vamos a la prueba, haremos la prueba.
¿Quieren dejar de hacer el espectáculo,
por favor? Si lo
quito
hace ruido.
Parece usted un reportero que hay quien caiga.
Sí, sí. Hoy el de caiga quien caiga estaba ayer con... ¿Quién estaba? Con las de... Las Mises. Ah, yo envidio a ese hombre, que fue el que vino a Sitges y le dio...
Tiene razón, hace ruido, hace ruido.
Es como hace ruido, pero así se habla mejor, ¿verdad?
Hombre...
Chaco, ¿qué piensas tú del partido de hoy?
Espera, que le paso también mi micro.
Qué espectáculo.
¿Qué opino? Pues tetas.
Muy bien, y culos.
Qué espectáculo más lamentable.
Ah, cierto, hablando de tetas, tengo una compañera de trabajo, esto no es broma, no es un tal, que tiene...
Ay.
Y dice que no están operadas.
Yo soy de la opinión que la buena teta que en mano quepa.
Bueno.
¿Qué tiene qué?
Que tiene...
Tiene una gran pechonalidad.
Un buen par. Pero ¿sabes lo que pasa? Que a fuerza de verlas...
Ya cansan, ¿no?
Sí, ya no me... No, me lo dice la gente que pasa a veces por allí, por donde estamos nosotros. Pasan de refilón, ¿sabes? Pasan por el lado y dicen, joder, vaya tía que tienes al lado. Digo, pues yo de tanto verla, ¿sabes qué? Que ya lo encuentro hasta normal. O sea... Ya no me afecta a lo más mínimo. Con lo cual, ese sí que sería un gran tema de reflexión.
Ay.
Pero ya se acaba el tiempo.
Las tetas están bien hasta que las ves demasiado.
Acaba de entrar el... ¿Quién acaba de entrar?
Su compañera de
Mi compañera de programa, que puede entrar también y dar su opinión sobre este tema.
Yo me desentiendo.
Hablamos de tetas. Este tema.
Yo me desentiendo.
Sí, en general.
Sí.
¿No? Que las tenemos ahí... estorban de vez en cuando también y hay veces que no.
No hemos pensado nunca en eso, ¿verdad? Que estorban.
Claro, porque vosotros no las lleváis puestas.
Ellas tampoco llevan pelo por todo el cuerpo.
El programa se queda con esta reflexión. Vosotros no sabéis lo
que... Lamentable.
Y que estorban. En fin. Hemos conseguido salir del paso como hemos podido y
claro,
a pesar,
nos ha animado el tema,
a pesar de no tener aquí Jábara, hemos conseguido librarnos del tiempo. Ahora viene el octavo pasajero, el programa de radio de Spirits dedicado al cine. No os lo perdáis. Calle y quedaos con su compañía, que vale mucho la pena a pesar de que lo dirija este gañán. Nosotros nos vamos, señor Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Yo también me despido, nos veremos la semana que viene. Adiós.